¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Mire, para alegría de muchos que ven en el frío una diversión, tenemos aviso amarillo hoy en la sierra por nevadas por encima de los 1000 metros, pero sobre todo en Somosierra. Así que si va a ir a ver el líquido elemento en forma de esa cosa blanca que se acumula para que el ser humano haga el ganso, lleve cuidadito. Y también con el coche, porque las placas de hielo las carga el diablo y van a estar ahí para hacerle perder el volante cuando menos se lo espere. Qué maravilla de viernes, sobre todo para los vecinos de la urbanización con ocupas de Carabanchel, porque ayer los echaron a todos. Se acabó la pesadilla. Ahora habrá que ver dónde se van a seguir con su modo parásito de vida tras las amenazas en redes de ocupar otras viviendas de Boadilla del Monte que ayer le puse y pudo escuchar con sorna e indignación.
Próximo destino, Boadilla del Monte.
Gira a la izquierda hacia calle Riga.
¡Qué rico! En proceso, en un par de años le caemos a estos, pero esto ya está.
Han pillado, señores, al paraguayo que está siendo investigado también por este vídeo. Ayer se fueron las últimas familias de ocupas que llevaban viviendo allí desde el puente de diciembre y que, según ellos, compraron a una mafia que se los vendió por unos 2.000 euros cuando estaban en la cola del comedor social de una iglesia del barrio. Sí, sí, en un comedor social. No tienen para comer, pero sí 2.000 o 3.000 euros para esto. Interesante. Dinero que han rentabilizado no sabe cuánto, porque para que se fueran les han dado unos 10.000 euros. Pedían 15.000, o sea, que en 2 meses cada uno ha ganado limpios 8.000 euros. No es mal negocio, ¿eh? Bueno, no hace falta que verbalice lo que ahora mismo le quema por dentro, que ya se encarga mi querido Nacho García.
Tócate los cojones.
En fin, lo que importa es que hoy es un día grande para las 60 familias que en estos 2 meses han tenido que aguantar de todo, reyertas, golpes, botellones, porquería. El presunto cabecilla de esta mafia de ocupas, apodado El Gordo, el paraguayo como le decía, fue detenido ayer a mediodía en el propio edificio por agentes de la Policía Nacional de Carabanchel, mientras los vecinos, emocionados, aplaudían como si se les fuera la vida en ello. Las viviendas ocupadas han sido arregladas, se ha instalado una nueva puerta con otra cerradura, alarmas y se ha contratado un servicio de vigilancia dentro del edificio para impedir que vuelvan estos u otros. Al que están vigilando pero en el hospital es al patinador de 47 años que ayer a eso de las 6 de la tarde, sin quitarse los patines como manda la ley y desconocemos a qué velocidad saliendo de no se sabe dónde, cruzó un paso de peatones de la avenida de las Fuerzas Armadas en el distrito de Hortaleza y un coche se lo llevó por delante por un deslumbramiento de sol o porque no lo vio venir. Eso es lo que ahora anda la policía intentando saber mientras el patinador, con pronóstico grave, se recupera en La Paz. Señores, nuestros maduros y nuestras maduras están bastante buenos y buenas. Según una encuesta, los mayores de entre 55 y 75 años residentes en la Comunidad de Madrid valoran su estado de salud con una puntuación media de 7,4 sobre 10, 2 décimas por encima de la media nacional. Solamente superados por los navarros 7,5 y empatados con los riojanos 7,4. Por contra, Asturias con un 6,9 e Islas Canarias se encuentran por debajo de la media nacional. Además, a los madrileños de estas edades, la verdad es que sacan un notable, tanto en ilusión por hacer planes futuros como en lo de ayudar a cuidar a otros. Y ya que estamos mirándonos por dentro, puestos a hablar de los que por aquí vivimos, el 80% de las madrileñas, mire, considera que ser mujer implica enfrentar miedos que los hombres no tienen. ¿Y por qué? Pues porque una de cada 4 mujeres en la Comunidad de Madrid declara haber sufrido algún tipo de violencia de género, agresión o maltrato físico o psicológico. Según el estudio Mujeres e Incertidumbre, además el 47% considera que existe una problemática de género grave o muy grave en la sociedad española y que va a más. Y ojito, porque tanto hombres como mujeres coinciden en que la probabilidad de que las mujeres sufran violencia de género en algún momento de su vida es alta. El 34% de las encuestadas cree que es probable que en algún momento sufra una agresión verbal por parte de un hombre, el 35% discriminación, el 27 violencia psicológica, el 25 una agresión sexual o acoso en redes sociales y el 24 una agresión física. Y atención, porque el entorno laboral es considerado uno de los principales focos de desigualdad de género a ojos de las mujeres participantes en este estudio. Casi el 80% de las madrileñas cree que las mujeres cobran menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. Además, un 80% cree que las mujeres tienen más dificultades para desarrollarse profesionalmente que los hombres. Y el 73% considera que los estereotipos de género hacen que las mujeres tengan las expectativas más bajas en relación al éxito profesional. Hay cosas, como ve, que se resisten a cambiar por más que el tiempo pase. Y ya está aquí el fin de semana. Y atención, porque desde mañana la línea C1 de la red de cercanías de Madrid, que une la estación de Chamartín Clara Campoamor con el aeropuerto T4, reajustará sus frecuencias y habrá menos trenes que pasarán 5 minutos más tarde por las obras que empiezan para llevar a la alta velocidad al aeropuerto de Barajas. Y la semana que viene, atención, porque hay huelga al canto.
¿Y otra vez?
El jueves hay una muy gorda de los funcionarios en defensa del modelo MUFACE, por ponerle un ejemplo de lo que le puede afectar. De ellos, 55.000 son profesores.
¡Ya no aguanto más!
Sí, sí, por eso se han puesto servicios mínimos que, según los sindicatos, son abusivos. Y ya que la cosa va de la sanidad, le cuento la última guerra entre la comunidad y el ministerio de Mónica García, que recuerda a las de la Asamblea. La manzana de la discordia, un tema muy serio, un medicamento para la leucemia infantil. Ayer en la Asamblea, la presidenta regional recriminó al partido de la ministra estar negándole el fármaco a 30 niños con este tipo de cáncer. A lo que Mónica García contestó vía X, que si es fiable para lo que quieren, que este medicamento para la leucemia infantil ya se está comprando en hospitales y administrando a quien lo necesita. Que la decisión fue en 2017 bajo un gobierno del PP y que la presidenta miente al afirmar que se trata del fármaco principal para tratar la leucemia infantil. A lo que la consejera de Sanidad de Madrid, que también es médica y madre, ha contestado.
Es un fármaco que cura un tipo de cáncer hematológico de la sangre, que es la leucemia linfoblástica aguda, en niños, y también sirve para algunos casos en adultos. Y desde luego ese fármaco lo estamos comprando las comunidades autónomas. Ella, en la última reunión para fijar los precios, lo denegó por causas precisamente presupuestarias para el Sistema Nacional de Salud. No lo denegó porque no estuviera indicado, y lo que está diciendo ahora es que sí que se está comprando en los hospitales, claro, a costa de las comunidades autónomas y como algo especial, como un tratamiento compasivo que sirve para salvar vidas. Lo que queremos es que forme parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y que lo financie el Ministerio.
Pues ahí tienen las dos versiones, por lo tanto hay alguien que miente. Este es el último negocio que está llegando a Madrid, Baterías, a los que echar lo que lleva uno dentro por 1 euro. Así que no se extrañe si ve los que han puesto en un local de la Plaza de San Miguel, donde antes había una sucursal bancaria. Da que pensar. Bueno, y una última cosa, que ciertamente sería fácil hilarlo con lo anterior, porque si le pillan, se va a cagar. Ahí está. Sí, bueno, sí. Tiene que estar empadronado donde dice que vive. Escúcheme, porque si no, le puede caer una multa de 150 euros por falsedad u omisión de datos en el empadronamiento. La multa, lo cierto, es que es muy poquita. Si es para todos y todas que se aprovechan de las ayudas de los ayuntamientos, que sabe qué está pasando, y comunidades autónomas. Y muy alta si una, por despiste, estancia corta, por lo que sea, sin maldad, no lo ha hecho. Aunque depende del tamaño del municipio y número de habitantes, la multa va desde los 75 euros para los pequeños, menos de 10.000 habitantes, 100 euros para municipios medianos, de 10.000 a 500.000 habitantes, y hasta 150, como le decía, en las grandes ciudades como Madrid. Son las 12:32 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Javier Hernández, Jorge Granollaque, Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos hasta las 2 de Madrid y empezamos pisando. Tráfico por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Viernes con circulación de viernes, es decir, mañana con bajos niveles de tráfico. En estos momentos la circulación es bastante cómoda y ligera por este motivo. Aunque sí, van a encontrar algo más de tránsito, pero sin grandes complicaciones en puntos habituales, como la entrada por Avenida América, tan solo a su paso por el intercambiador. En estos momentos se está intensificando en los últimos minutos también la calle Goya al Calay O'Donnell y tráfico en Velázquez a su paso por Goya y Serrano a su llegada a la Plaza de la Independencia. Al otro lado, prácticamente como todos los días, no cesa de entrar circulación por la Plaza de Cristo Rey con movimiento en superficie en todo su entorno o la calle José Abascal, en estos momentos muy concurrida hasta la Plaza de Gregorio Marañón. Tráfico también intenso en Carranza, Sagasta y Génova y en la Gran Vía en ambos sentidos.
Gracias, Natalia. Y vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que está provocando el corte de la salida por la 1 en el entorno del circuito de Jarama. Encontrarán el desvío debidamente señalizado por la vía de servicio. Ya a su paso por el circuito de Jarama y van a encontrar 3 kilómetros de retenciones. Al margen, eso sí, de esta incidencia, complicaciones de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz y mucha precaución, especialmente en esa carretera A1.
Más de uno, Madrid. Noticias.
Pues empezamos a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este viernes, que se llama 7 de febrero y lo hacemos, como no, con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pepa.
Bueno, si te parece, Óscar, miramos antes que nada a la cuestión sanitaria para reseñar antes que nada, como le decía, que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha presentado hoy un protocolo de asistencia urgente pionero en el mundo para crisis epilépticas.
Lo ha presentado la consejera Fátima Matute en el Hospital Clínico San Carlos y se trata de que haya respuesta desde el primer minuto a un ataque epiléptico. ¿Cómo? Bueno, pues atendiendo a quien lo sufra, incluso en plena calle, sin esperar a que sea atendido en un hospital, ganando minutos que en muchísimos casos son fundamentales, decisivos. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, se trata de un protocolo pionero, el Código Crisis para Casos Urgentes de Epilepsia, que lo que hace es optimizar y mejorar el manejo de los pacientes que han tenido una crisis, ordenando todo lo que es el proceso asistencial para que pueda ser atendido de forma rápida y coordinada. En un paciente con epilepsia, el tiempo es crucial, explica la doctora Irene García Morales, coordinadora de la Unidad de Epilepsia del Clínico, y una asistencia organizada supondrá una mejora significativa para ellos.
Lo que hemos intentado es empezar a tratar al paciente desde que tiene la crisis, sea donde sea, en su casa, en su trabajo, en la calle, y allá hay empezar con medidas que pueden favorecer esa precocidad del tratamiento. Y luego lo que ha puesto en marcha es un trabajo en red, y todo ello lo que hace es que agiliza el manejo de estos pacientes. El tratamiento precoz de las crisis supone una menor estancia en el hospital, una menor estancia en la UBI, y esto hace que el pronóstico y la evolución del paciente sea mejor.
Durante el año y medio que lleva en funcionamiento este protocolo, se ha activado en 1.400 ocasiones y se han detectado 516 casos. La epilepsia es una patología que afecta a unas 100.000 personas en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Marisa. Bueno, de la parcela sanitaria, aunque también de la digital, contamos además que la Comunidad de Madrid ha incorporado 3 nuevas funciones a la tarjeta sanitaria virtual, que se suman a las 185 ya disponibles para el ciudadano.
A partir de ahora podremos saber cuántos días vamos a tener que esperar para una operación no urgente, vamos a poder saber si algún médico de nuestro centro de salud nos puede dar cita antes que el nuestro habitual y también la medicación que hemos recogido en la farmacia en los últimos 3 meses. Julia Trullá, buenas tardes.
Buenas tardes. Nuevas funciones que se incorporan a la tarjeta sanitaria virtual y que llevamos en nuestro propio teléfono móvil en el bolsillo. A partir de ahora fácilmente se podrá consultar información específica sobre próximas intervenciones, cuánto queda para operarse, cuál es el diagnóstico o qué tipo de práctica se va a realizar. Otra de las novedades es que a través de la función cita sanitaria se podrá modificar o anular una cita sucesiva que en un centro hospitalario. Además, en la carpeta de medicación se podrán visualizar las dispensaciones que se han realizado en la farmacia, de las más recientes a las más antiguas. Cada vez que se retira una medicación, la tarjeta enviará una notificación para confirmar que el usuario la ha recogido. Si no es así, el sistema enviará un correo a la farmacia para revisar la operación y prevenir errores. Desde la Consejería de Sanidad, avanza su titular Fátima Matute, continúan trabajando en más funciones que esperan poder activar a lo largo de este mes.
que en tu tarjeta tengas toda la información de las citas que hay en tu centro de salud, que tengas la opción de poder coger cita con otro profesional de tu mismo centro de salud, precisamente para agilizar esa atención a nuestros ciudadanos, pero que tú seas libre de poder decidir y que tengas un mapa claro de tu salud dentro de esa tarjeta. Pues en este mes me gustaría que eso estuviera activado ya.
Más de 3,5 millones de personas están registradas en esta aplicación y los servicios sanitarios ofrecidos ya superan los 65.
Gracias, Julia. Hablamos ahora de menores inmigrantes, Óscar, no acompañados, porque aunque el presidente canario Fernando Clavijo ha negado hoy en Más de Uno con Alsina que Cataluña y País Vasco vayan a quedar excluidas del reparto de más de 4.000 menas que están en Canarias y en Ceuta, las autoridades políticas madrileñas tienen la mosca detrás de la oreja.
Eso es, uno de los consejeros del gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, Jorge Rodrigo, ha reaccionado hoy así a esa hipotética salvedad a los gobiernos catalán y vasco que tanto ha dado que hablar en las últimas horas.
A lo primero, que haya en todos los sentidos un diálogo fluido, y a día de hoy no lo ha habido porque simplemente nos hemos enterado por la prensa. Y lo que tiene que hacer el gobierno de España es trabajar en el control de fronteras, que no lo está haciendo, y al mismo tiempo luchar contra las mafias. Por supuesto, estamos totalmente en contra de ese reparto que desde luego exime a dos comunidades autónomas españolas, en este caso, de la oportunidad de repartir a este tipo de personas que vienen a nuestro país.
Preocupación en la Comunidad de Madrid, que el año pasado atendió a casi 2.500 menores inmigrantes no acompañados, y preocupación también en el Ayuntamiento de Madrid. Lo ha dejado muy claro hace un rato la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, tras un acto de los bomberos del Ayuntamiento en su parque de Santa María de la Cabeza. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Nunca nos dicen nada desde el gobierno central. Así de contundente ha sido la vicealcaldesa cuando se le ha preguntado sobre el reparto de migrantes en las diferentes comunidades autónomas. No tienen información sobre las personas que podrían estar llegando al cuartel de Arteaga en la zona de Carabanchel, o la atención que reciben y a dónde los trasladan después. Inma Sanz advierte que es un problema especialmente sensible tanto con las personas como con las administraciones, a las que luego se les exigen recursos, y acusa al gobierno central de deslealtad institucional.
Es profundamente desleal lo que está haciendo el Gobierno de España con la política migratoria, con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Si es cierto lo que publican los medios en el día de ayer, de que hay algunas comunidades autónomas a las que se va a eximir de recibir a esas personas, como parece que se está indicando, ¿no?, en el caso de Cataluña o del País Vasco, pues contará con nuestro total y absoluto rechazo. No es de recibo. Yo creo que ya está bien de hacer desigualdades entre unas comunidades autónomas y otras para dormir una noche más en la Moncloa. Yo creo que no es justo.
Declaraciones que ha realizado la vicealcaldesa tras informar sobre el balance de actuación del Cuerpo de Bomberos en 2024. Más de 29.000 intervenciones realizadas, con una media de 81 intervenciones diarias. Las más frecuentes, las relacionadas con arbolado, olores de riesgo, salvamento y rescate, más de 8.000, y fuego, casi 6.000 en este caso. El tiempo de respuesta se ha situado en 7 minutos 28 segundos desde que reciben el aviso.
Gracias, Marta. Y entre tanto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, está hoy, Óscar, en Jerez de la Frontera.
Eso es, el miércoles estuvo en Sevilla y hoy Almeida, como dices, está en Jerez de visita institucional. Hace un rato ha sido recibido por la alcaldesa de la ciudad gaditana, por María José García Pelayo, después de haber reinaugurado a primera hora la Plaza de Madrid de Jerez de la Frontera, que ha sido sometida a una remodelación integral.
Y el domingo, cerca de 20 asociaciones se van a manifestar en Madrid por el derecho a una vivienda a precios razonables. Aunque la protesta está dirigida tanto contra el Gobierno central como contra la Comunidad de Madrid, la protesta será visible en la Puerta del Sol, donde, como sabe, está la sede del Gobierno regional.
Y uno de los consejeros del Gobierno de Ayuso, Jorge Rodrigo, al que antes ya escuchábamos, el responsable de vivienda, ha dicho hoy que espera que el domingo también haya proclamas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y una ley estatal de vivienda, dice Rodrigo, que lo único que ha hecho es encarecer todavía más los precios del alquiler. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, aguarda al domingo, Rodrigo, consciente del grave problema de la vivienda en Madrid, empatiza con los jóvenes, dice son su gran preocupación, pero también denuncia la hipocresía de la izquierda o de los propios convocantes de la concentración pasado mañana, porque afirma la principal limitación es la ley de vivienda aprobada por Pedro Sánchez.
Respetando todas las voluntades, especialmente de los jóvenes que se van a manifestar el domingo, espero que también escuchemos alguna de las proclamas contra esa ley de vivienda que nos está limitando el poder construir y sobre todo el poder generar oferta para que bajen los precios. Creo que las administraciones públicas tenemos que trabajar todos juntos para intentar solventar el problema que tenemos de la vivienda, pero desde luego lo que no podemos es trabajar con mecanismos legales que lo único que conllevan es a la intervención de la vivienda y sobre todo a atacar el derecho a la propiedad privada.
Además, critica Jorge Rodrigo la actitud de los ayuntamientos socialistas que van a solicitar zonas tensionadas en sus municipios. La Comunidad de Madrid reitera de nuevo no va a declarar ningún municipio en este sentido. Palabras del consejero de Transportes tras visitar las obras de accesibilidad de la estación de metro de Ventas. Contará con nuevos ascensores en apenas un año cuando finalicen las obras, cuya inversión son 17 millones de euros.
Gracias, Pachi. Decir además que como muchísima gente está subiendo a la sierra los últimos fines de semana a disfrutar de la nieve, pues la Comunidad de Madrid ha reforzado hasta en un 450% la oferta de autobuses interurbanos con hasta 770 plazas para facilitar de esa forma los desplazamientos. El aumento de plazas se concentra en la línea 691 que conecta Moncloa con Valdesquí y con el puerto de Navacerrada.
Y por otra parte, insistimos, se lo recuerdo, la línea C1 de la red de cercanías de Madrid, que une la estación de Chamartín con la T4 del aeropuerto, reajustará sus frecuencias desde mañana sábado con menor frecuencia en el paso de trenes.
Por el inicio de obras para preparar la llegada de la alta velocidad a Barajas, en concreto desde mañana y hasta la finalización de los trabajos que se van a desarrollar entre Chamartín y Hortaleza. Hasta el próximo mes de junio, la frecuencia de paso de los trenes de esta línea va a ser de 25 minutos, es decir, 5 más que actualmente. No obstante, una vez que finalicen esas obras en junio, el tiempo de paso se reducirá considerablemente, quedará fijado en 10 minutos.
Óscar, miramos ahora al distrito de Vicálvaro, que era un pueblo como, bueno, ya sabe, hasta que en 1951 se anexionó a Madrid. 74 años después, convertido ya en un distrito de la capital, el caso histórico de Vicálvaro está siendo sometido a una reforma por parte del Ayuntamiento de Madrid.
Eso es, hoy Paloma García Romero, la delegada de Obras, ha visitado estas obras de reforma en el casco histórico de Vicálvaro, que se desarrollan entre las calles Lago, Iseo y Canteras de Tili. Está allí Carlos León. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, obras que están previstas que concluyan en el mes de junio, con una superficie de actuación de 4.900 metros cuadrados. La inversión es de casi 1 millón de euros y los objetivos los ha explicado la delegada de Obras, Paloma García Romero.
Y lo que buscamos es una mayor accesibilidad de las personas, una mayor comodidad y hacer las ciudades mucho más cómodas y más accesibles, no solamente para las personas con cualquier tipo de discapacidad, sino también, por supuesto, para las personas mayores que viven cada vez más en los cascos y que les cuesta más pasear, ir a sus labores diarias, y con estas obras de accesibilidad y eliminación de barreras les hacemos la vida más fácil.
Durante el recorrido ha estado acompañada por el concejal de Vicálvaro, Ángel Ramos, que ha podido comprobar el estado de las obras. Estas mejoras en el casco de Vicálvaro se suman a los trabajos que en la actualidad también se están realizando en otros cascos históricos, como por ejemplo en el Pardo, Carabanchel o en Hortaleza.
Gracias, Carlos. Y nos vamos a Leganés, que va a albergar por primera vez el Festival de Cine Independiente, que se celebra hoy viernes y mañana sábado en el Teatro Rigoberta Menchú.
El Festi, con el objetivo de dar visibilidad y difusión a las producciones más alejadas, digamos que de los canales comerciales más habituales. Este festival, que ha pasado ya por localidades como Alcorcón o ciudades como Toledo, acoge películas que luego pues se han acabado estrenando en festivales de España y América del Sur, y aterriza este año en Leganés con una programación que incluye la proyección de varios largometrajes y cortos, y también de un documental. Este festival de cine independiente arranca, como dices, hoy a las 6 de la tarde con la celebración de una mesa coloquio que va a servir además de presentación oficial y donde van a participar los directores de las películas que luego se van a proyectar.
Bueno, y del cine al teatro, porque el Fernán Gómez, el Centro Cultural de la Villa de Madrid, allí está en marcha Los Gigantes de la Montaña, un montaje sobre el último texto del dramaturgo y premio Nobel de Literatura italiano Luigi Pirandello.
Se trata de una obra inacabada que llevará al público al límite entre la fábula y la realidad. El montaje ofrece otra novedad. Su puesta en escena no se desarrolla solo en el escenario de la sala Jardiel Poncela, sino que están involucrados otros espacios del teatro, como el vestíbulo, de modo que el público acompañará a los actores en este espectáculo que es, por tanto, itinerante. La obra, que no ha estado en los escenarios desde hace casi 50 años, se puede ver hasta el 23 de febrero.
Y volvemos al cine y así acabamos este repaso informativo porque la víspera de la entrega de los Goya le contamos que los cines embajadores acogerán entre los meses de marzo y abril las proyecciones de las 5 películas que han sido seleccionadas como finalistas del Premio Lux del Parlamento Europeo y que tratan temas como la igualdad de género, la identidad cultural o la devastación del planeta Tierra.
La película ganadora se dará a conocer en una ceremonia el próximo mes de abril en el Parlamento Europeo y cada largometraje trata temas, como dices, como la identidad de género, la identidad cultural, la presión en el trabajo, el turismo, la desinformación o también la devastación del planeta Tierra. Temas todos ellos muy, muy de actualidad. Hay que decir además, Pepa, que los espectadores pueden puntuar los largometrajes a través de una página web hasta el mes de abril. Aquellos que lo hagan además entrarán en un sorteo de varios premios, entre ellos la posibilidad de acudir a la entrega del galardón en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.
Gracias, Óscar. Que tengas un feliz fin de semana.
Lo mismo te deseo, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Bueno, pues ahora que llega el fin de semana y estamos de rebajas, sí, porque seguimos de rebajas, hay que aprovechar para comprar a los mejores precios. Por eso debe ir a las rebajas de Muebles Adama, porque tienen unos descuentos salvajes en todo tipo de muebles, sofás, dormitorios, colchones. Disfrute de las rebajas de Muebles Adama. En General Ricardo 190 y en su web Muebles Adama.
Damos de ti.
El pasado lunes se celebró el Día Internacional del Abogado y el abogado tiene tantas cosas que decir. El abogado tiene tantas carencias que por lo menos un ratito tenemos que darle, aunque sea hoy viernes. Javier Mata es diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, responsable de defensa de la abogacía. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. ¿Cómo estáis?
Javier, ¿en qué estado os encontráis? Porque, claro, todos decimos eso de que la justicia va muy lenta, que hay mucho papeleo, que no ha llegado, bueno, pues los expedientes electrónicos y todo esto. ¿Esto es tanto follón como dicen?
Esto es más follón de lo que dicen, porque además es un tema técnico muy complejo y que afecta directamente al derecho de los ciudadanos a tener una justicia eficaz. Si quieres te lo explico, es muy sencillo, es decir, hasta hace pocos años los expedientes judiciales están todos en papel y cualquier expediente judicial, como un libro, comienza por la página 1 y termina por la página N. Y además el juzgado certifica que el expediente tiene tantas páginas y que están en el orden que tienen que estar. Cuando esto se convierte en expedientes digitales, es decir, cuando se pretende acabar con la justicia en papel y buscar el papel cero, nos encontramos con un problema grave, y es que los elementos técnicos que se utilizan para volcar los expedientes y permitir verlos a los abogados, procuradores y a los ciudadanos tienen una organización muy peculiar, que básicamente en este momento no es cronológica. ¿Eso qué produce? Pues produce que el abogado y por tanto el ciudadano no tenga la seguridad de que el expediente es completo y no tenga la certeza de que está en el orden adecuado, es decir, el orden cronológico, que es el único aspecto lógico que permite buscar documentos, declaraciones en un expediente judicial. Podemos imaginarnos esos expedientes tan grandes que están en la audiencia provincial, esos casos mediáticos que tienen decenas de miles de folios. Si todo está ordenado de forma cronológica, cuando llega el momento del juicio, para el abogado, para el procurador, es mucho más sencillo buscar dónde se encuentra una determinada prueba, dónde se encuentra una determinada declaración, porque está en el folio 2354. Si lo que nos encontramos es un expediente electrónico que no tiene un índice claro y que produce una dificultad insalvable para encontrar un documento y no estamos seguros además de que pueda estar volcado eficazmente, lo que se puede producir es que el expediente no esté completo o no tengamos la seguridad de estarlo y se van a producir suspensiones de juicios, se van a producir nulidades de actuaciones, porque claro, lógicamente afecta al derecho de defensa de los ciudadanos. Ese es el problema. ¿Cuál es el origen? El origen es sencillo, es que a los abogados y a los procuradores no se nos ha dado entrada en las comisiones de trabajo. Concretamente hay un comité que se denomina Comité Técnico Estatal de Administración Judicial Electrónica, que está desarrollando todos estos instrumentos digitales, pero que no hemos tenido participación o posibilidad de participación los operadores, abogados y procuradores, y por tanto los ciudadanos, en la conformación lógica de ese expediente. Entonces eso está generando una enorme inseguridad y seguro que puede generar problemas de indefensión que acabarán llegando al Tribunal Constitucional, claro.
Pero bueno, y este desastre, no logro entender cómo se pueden hacer las cosas tan mal, tan difícil era dejaros participar y que, bueno, aparte de las personas informáticas que habrán intentado hacer el trabajo, Javier, como mejor han podido o han sabido, que tuvieran, bueno, pues un asesoramiento también de los que tenéis que utilizar esos expedientes.
Estamos completamente de acuerdo. Es decir, si los expertos en sistemas informáticos están trabajando de forma unilateral con el Ministerio y con funcionarios, evidentemente el desarrollo informático se está haciendo desde el punto de vista de la facilidad de uso por parte de los funcionarios, que no tiene por qué coincidir con la facilidad de uso por parte de los ciudadanos y, en definitiva, de sus abogados y procuradores. Y luego hay otro problema, es lo que se denomina interoperatividad. Es decir, podemos encontrarnos con que en distintas comunidades autónomas los sistemas que se están desarrollando son distintos y a veces no hay capacidad para comunicarse entre ellos. De tal manera que si yo, abogado de Madrid, tengo un expediente en Toledo, eso me ha pasado la semana pasada, el sistema es otro y se denomina de otra manera, y no somos capaces de entrar en ese sistema, cuando realmente, en virtud de la libertad de establecimiento, nosotros podemos ejercer no solamente en el territorio nacional, sino también en todo el territorio de la Unión Europea. Es buscar facilidades, y para buscarlas, lo que hay que hacer es escuchar a todos los que intervienen desde el origen, si no, las soluciones serán solamente parciales y en beneficio de una de las partes, que es quien ha contribuido y ha participado en el desarrollo.
Hombre, y si además encima se está judicializando todo, pues imagínese lo que puede ser esto dentro de unos días, si no está sucediendo ya. Javier Mata, diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y responsable de defensa de la abogacía. Pues seguimos en contacto, Javier, a ver si esto, bueno, esperemos que se den cuenta y que lo solucionen cuanto antes.
Espepa.
Pues aquí está, el tiempo de borrascas.
Arrancamos uno de esos fines de semana de febrero que los inventó un casero, pero que se presenta trepidante sin movernos del sofá. La radio a tope y la tele a doble pantalla. Tenemos premios Goya y derbe madrileño a la vez. Toma ya. Lo primero que debemos decir de los cabezones es que el gremio de actores y de actrices es el colectivo de mayor discriminación y desigualdad por edad y físico que existe. Los actores y sobre todo las actrices, siempre tan reivindicativos ellos, deberían darle las gracias a los académicos porque durante la última década solo premian al 15% de las actrices maduras, y si ya tienen una talla XL, ganar un premio pues es una quimera, cosa que no conocen los hombres. Los datos son de un estudio de la Universidad de Málaga, y por si fuera poco, a partir de los 45 años te consideran pues un trasto. Personas mayores te discriminan y tienes todas las papeletas para que no te den un papel, para que te vayas a la calle en cualquier despido colectivo. Espero que alguna actriz saque una pancarta y mande a la Merpur a los académicos que votan, que son una panda ya de carcas. ¿Cuántas cosas han reivindicado este colectivo? Y me parece ciertamente genial y bien, pero ¿cómo les cuesta mirarse al ombligo y darse cuenta de que la injusticia comienza en ellos mismos? Miren, el mejor ejemplo es el Goya de honor a una trayectoria brillante, la de Aitana Sánchez Gijón, que tiene que estar feliz. Es una maravilla verla en escena, pero a la vez tiene que estar, perdón, acojonada, porque solo tiene 56 años y te dan un cabezón con un mensaje, uy, 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 del 68, qué mayor, ale, bonita, para tu casa, pero si tiene una carrera inmensa por delante. Aunque el centro de atención este fin de semana será para Richard Gere, Goya Internacional, que tendrá que repartir protagonismo con Soto Grado, el árbitro del partido Real Madrid-Atlético, que va a correr más peligro en el Bernabéu que la actriz Carolina Juste en La Infiltrada. Nunca tantas cámaras desde la habitación de al lado van a estar más pendientes de un trencilla al que le están metiendo tanta presión que no me extrañaría nada que robase un autobús como el del 47. Como no paren con los comunicados, los tuits y las pancartas ofensivas, vamos a tener un fin de semana que va a terminar como el título de la película, La Casa en Llamas.
Hombre, espero que no, ¿eh? Espero que no, espero que no. Toquemos madera, toquemos madera. Bueno, señores, nos acercamos a la una de la tarde. De forma resumida le contamos lo que está pasando y retomamos para continuar hablando de Madrid.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Este sábado hay Radio Estadio con Edu García.
Amigas, amigos, como diría Cantizano, por fin.
Íbamos a llegar de la misma manera que llegamos siempre al Bernabéu, en autobús.
Cuidado, ¿eh? Habla de transporte y no de sistema, que el Atlético sabe que tiene una buena oportunidad de asaltar Chamartín.
Pero el Madrid en casa siempre es fuerte, defiende liderato, quiere sacar músculo y Ancelotti lo tiene claro.
Se lo ha dicho Modric, hay que respetar lo que dice Modric siempre.
Vive el derbi castizo este sábado en Radio Estadio, desde las 3:30, cada intuición, cada movimiento, cada latido.
Con el Celta Betis, el Atleti Girona, en Las Palmas Villarreal, cabemos todos.
Que te gustan las macrofiestas a ti, ¿eh?
Me gustan, sí.
Onda Cero, tu radio. Más de uno Madrid.
Hola, Borrascas.
¿Qué tal de nuevo, Pepa? Aquí estamos.
Pues bien, ahora en tu papel de Borrascas y de mirar al cielo y no analizar, ¿qué estás viendo?
Pues mira, estoy viendo en las pantallas que tiene nuestro amigo Miguel, que luego vendrá con sus sendas, veo las primeras nevaditas, está nevando finito, esa capita de harina ya en Somosierra. Estoy viendo algunas lluvias en el Alto de León y en el puerto de Navacerrada también, en Torrelodones, ya empieza a chispear. Paragüitas preparados y listos en la capital de España y en toda el área metropolitana, porque desde la una, desde estas horas aproximadamente, y sobre todo a partir de las 3 de la tarde, fundamentalmente, subrayamos lo de las 3 de la tarde, que es el momento de volver a casa y arrancar el fin de semana para la mayoría de los madrileños, será el ratito donde más llueva, es decir, que la operación vuelta a casa se puede complicar un pelín por la lluvia, que ya sabes que nos ponemos todos ciertamente torpes, y después, todos aquellos que vayan a salir de Pendongo este fin de semana, que tengan mucho cuidado con el torete y con las nieblas, a partir de las 7 en punto de la tarde serán tozudas y persistentes, y además van a ser bancos de niebla que no van a levantar hasta las 9 de la mañana, es decir, mañana al despertar la hora de dar la vuelta al perrete o de ir a por los churros, estará marcada por la niebla y por unas temperaturas que volverán a ser bajitas, como en el día de hoy, en torno a 1,2 en la capital de España, mañana un gradito de muestra, y las heladas que no faltarán en algunos puntos, como por ejemplo en Rascafría, esta mañana 4,4 grados bajo cero. Aranjuez, en el sur de la comunidad, tenían 2 grados en negativo, y por ejemplo en Colmenar Viejo se quedaban con 0 grados. Para mañana esos valores van a ser muy parecidos. Horas centrales del día no pasaremos hoy en Madrid de los 8 grados, y para mañana, una vez superadas las nieblas, lo que tendremos es fundamentalmente se irán abriendo los cielos. Iremos jugando las nubes con los claros, pero la apertura de esos huevos fritos será hacia el mediodía fundamentalmente, y las temperaturas remontan. Estamos hablando de entre 11 y 13 grados, tanto para la jornada del sábado como para la jornada del domingo, con ese subrayado en las nieblas, que ya sabes que a mí poco me gustan, y sobre todo hay que tener mucho cuidado con los desplazamientos cortos. Si ustedes se mueven por España, deben de conocer que a estas horas ha pegado una nevada en Burgos que da gusto verla. También ha nevado, y de qué manera, en León. Si van ustedes hacia la zona de la Ibérica de Burgos, toda la meseta norte, ojo, cadenas, las precipitaciones en forma de nieve Han arrancado los 800 metros, pero a lo largo de la tarde irán subiendo la cota en torno a los 1.000, 1.200. Se pueden acumular hasta 15 centímetros y también tanto en la cordillera Cantábrica como en los Pirineos podemos tener acumulación de nieve en la jornada de hoy. Ya para mañana lo que más nos puede alertar serán las temperaturas bajísimas, sobre todo en Castilla y León. Y por lo demás, este frente que será pasajero dejará temperaturas estables y un tiempo, bueno, pues bastante, bastante bueno para este mes de febrero.
¿Y la semana que viene cómo se presenta? ¿En la semana que viene en la que tú vas a estar pasando la ITV?
Pues mira, la semana que viene fundamentalmente se presenta a Pepa con un arranque de semana muy parecido al a lo que va a ser el fin de semana. Nos vamos a seguir moviendo a la horquilla de los 12-13 grados por arriba y las mínimas serán de unos 3 aproximadamente. El lunes no hará falta el paraguas, pero sí ya para despedir el martes podemos tener a últimas horas del día un poquito más de precipitación y también en la jornada del miércoles. Ahí lo dejaremos. Y serán nuestros compañeros los que te vayan contando, tanto Jorge Granollaque como Irene Calderón, de todas las anomalías climatológicas que tengamos en los próximos días.
Sí, le va a tocar a Jorge. Le va a tocar
muy
a Jorge.
Muy bien.
Mirar al cielo y estar todo el día pendiente de él. Bueno, pues entonces abrochemos.
Mira, tengo dos muy bonitos. El primero dice: febrerillo, el orate, cada día un disparate. Y el segundo, que tiene que ver con la justicia, y que guisa de la siguiente manera: la justicia de enero es rigurosa, mas llegando febrero ya es Pepa otra.
Bueno, sabe que Manos Unidas es la ONG de la Iglesia Católica de España que está presentando estos días su campaña Compartir es nuestra mayor riqueza. Y su presidenta, presidenta de Manos Unidas, es Cecilia Pilar. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias.
Estamos. Oye, Cecilia, mira, en un mundo. Sí, la campaña es muy bonita y además es que en un mundo, Cecilia, con más de 1.200 millones de personas en pobreza y alrededor de 733 millones de hambrientos, no parece que compartamos mucho, ¿no?
Pues no, Pepa, desgraciadamente nuestro mundo se hace cada vez más desigual. Porque fíjate que según el último informe de Credit Suisse, solo el 1% de la población mundial concentra más de la mitad de la riqueza global. Y claro, esto significa que la prosperidad no se reparte de manera justa ni de manera equitativa. Porque ¿cómo es posible que en esta era de crecimiento económico y de grandes avances tecnológicos la desigualdad no solo persista, sino que golpea con más fuerza cada vez a personas más vulnerables? Es un verdadero desastre, sí.
Sí, sí. La verdad es que sí. Entonces, Cecilia, ¿qué es lo que propone Manos Unidas en esta campaña?
Bueno, en Manos Unidas apostamos por promover una economía de marcado perfil social y sostenible al servicio de siempre del bien común, y trabajamos para que el desarrollo llegue a todos y con la participación de todos, sin abandonar a nadie por el camino. La verdadera riqueza debe definirse como la prosperidad de todas las personas, por la prosperidad compartida y no solo por la mera acumulación económica, porque la auténtica prosperidad florece cuando todos pueden disfrutar de una vida digna.
¿Y cómo podemos apoyar esta campaña, Cecilia?
Bueno, pues está fácil. Nuestro mundo pide a voces, desde luego, primero un cambio de mentalidad y luego un compromiso para poder erradicar las grandes desigualdades en las que todos debemos estar implicados. Necesitamos mirar a los demás a los ojos, sobre todo a los más pobres, y tenderles la mano. Necesitamos que nuestro mensaje llegue alto y claro y que todos pongamos nuestro granito de arena para lograr que realmente el mundo sea un lugar mejor para todos.
¿Y una manera más directa de colaborar con Manos Unidas?
Bueno, en nuestra página web, manosunidas.org, pues están todas las fórmulas de colaboración, pero también pueden enviar un Bizum al 33439, repito, 33439, y sobre todo recordemos que en gran medida nuestra vida está marcada por el lugar en el que hemos nacido, y que no den la espalda a los que sufren al otro lado de nuestras fronteras.
Sin duda, porque mientras medio mundo se preocupa del peso, otro medio mundo se preocupa que no puede engordar ni que puede, no puede alimentarse. Si
que no puede
es
comer,
la campaña.
Es que no puede comer. O sea,
fíjate, es que no pueden comer.
¿Qué cifras? Es que no pueden comer a diario y mueren de, bueno, y la cantidad de personas que mueren de hambre cada año. Cantidad de niños.
Es tremenda.
Son las cifras de la pobreza y del hambre, son espantosas. Si las recapacitásemos, de verdad que colaboraremos más en que esto no sucediera, porque es tremendo, tremendo, tremendo.
Es la campaña Compartir, es nuestra mayor riqueza, de manos unidas, y su presidenta que nos la ha contado aquí esta mañana de viernes. Cecilia Pilar, que muchísimas gracias. Gracias y que tengáis muchísimo éxito.
Muchísimas gracias a ti, Pepa. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Turismo de Córdoba patrocina los deportes. Córdoba es más de lo que te imaginas. Es un destino único.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, feliz José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. No te quiero poner nerviosa, ¿eh? No te quiero poner nerviosa, pero hemos estado en la redacción, Oscar Conde y yo, echando cuentas y posibilidades de derbis, porque sabes que mañana hay un derbi. Y lo mismo el miércoles en el sorteo de Copa, nos toca otro derbi, que serían dos partidos.
Sí, sí, no hay dos
en
tres.
En febrero y en abril. Y lo mismo la Champions.
¿Otro?
También tenemos otros. Serían otros dos.
Oh.
Con lo cual, fíjate, qué divertidísimo.
Esto va a estar demasiado
este tiempo que nos va a llevar hasta el mes de mayo. Bueno, mañana hay derbi.
Sí.
Mañana a las 9 de la noche en el Bernabéu. La primera parte del derbi, bueno, se lleva jugando el derbi toda la semana, pero la primera parte, que es la del duelo de los entrenadores y portavoces de los equipos, pues acaba de tener lugar. El primero en hablar ha sido Carlo Ancelotti, que ha salido antes que Diego Pablo Simeone, que curiosamente, por lo que sea, Simeone ha esperado a que terminase Ancelotti para hablar él.
Ya.
Generalmente, un viernes, Simeone suele salir antes que Ancelotti, pero por lo que sea, en esta ocasión,
a la contra,
ha ido,
¿no?,
a la contra, ha ido.
Me
a la contra
bien.
Diego Pablo Simeone. Pero bueno, ya sabes que hay muchos asuntos encima de la mesa, algunos deportivos, otros no tanto, así que vamos a escuchar, por ejemplo, la contestación de Ancelotti al asunto de las redes, porque el Atleti ha estado jugando el partido de las redes sociales, a través de su cuenta de X, ha estado, enredando ahí un poquito con la situación. Enredando un poquito, ¿no? Entonces, le ha contestado Ancelotti, y fíjate por dónde Ancelotti ha ido a acordarse en su respuesta de alguien que os va a sonar seguro.
Yo soy de la vieja generación del bolígrafo, de escribir, no soy muy tecnológico, la verdad que yo lo tengo también, y tengo un montón de aficionados. A veces las redes sociales sacan argumentos, debate con poco sentido. Yo creo, porque mi opinión personal es invisible. Si Fernando Burgos me saca una crítica, es Fernando Burgos. Las redes sociales es alguien que yo no veo y que no conozco. Entonces, prefiero no mirar a esto, porque quiero, quien me critica, quiero verlo en la cara.
A la carita.
Sí. Al director de Onda Cero.
¿Qué se ha acordado de Fernando Burgos cuando ha pensado en una crítica?
Ya ves.
No lo entiendo.
Pero ya ves.
Pobre mío, no, hombre.
Es que
no lo explica. Bueno, ha dicho Ancelotti que por lo de la tele del Madrid, que también el Atleti se metió ahí, que sí, que van a ver la tele esta noche para relajarse un poquito. Que va a ver la tele.
Por ejemplo, el desafío,
claro,
yo pondría.
Lo va a ver. Pero luego le han ido también.
Desafío que tiene el defensa.
A Simeone con lo de la tele y con lo del autobús. ¿Te acuerdas que Simeone dijo, ¿cómo voy a ir al Bernabéu? En autobús.
Sí.
Y luego le dijeron, ¿y si lo vas
a sacar? Le dijiste tú.
Sí, sí.
¿Lo vas a meter en el campo el autobús?
A Simeone, va.
Muy fácil, la primera es facilísima. La que te lo dijo un amigo, te lo puede decir 100.000 personas. Claro que con el autobús, obvio. Miraré la televisión hoy para relajarme y estaré de la misma manera que Carlos.
Que Carlos, ¿eh? Bueno, pues ahí está. Ahí está el asunto de la televisión y de las redes. ¿Y lo de Tebas qué? ¿Y lo del presidente de la federación? Porque Tebas dijo ayer que en el Madrid han perdido la cabeza, que hay un delirio con esto del tema arbitral en el conjunto blanco. Así que Ancelotti, portavoz del Real Madrid, pues responde a Javier Tebas.
Creo que lo que ha pasado en estos días es simplemente pedir una explicación de lo que ha pasado para intentar de mejorar las cosas, de cambiar un sistema que, por lo que oigo, nadie está contento, porque nosotros no estamos contentos en un sentido, creo que todos los otros no están contentos porque piensan que es un sistema que favorece al Real Madrid. Y cuando Real Madrid quiere cambiar este sistema, todos están en contra de esto. Esto me sorprende un poco, pero Tebas tiene que quedarse tranquilo, nadie de nosotros ha perdido la cabeza.
La cabeza está en su sitio de momento.
Sí. ¿Eh? Yo, fíjate, Félix, escuchando todo lo que a mí me ha parecido un poco excesivo, te vas, ¿no? Creo que...
Bueno, pero es algo que ya está instaurado, ¿no? El asunto Tebas-Real Madrid, pase lo que pase, del Real Madrid a Tebas también, y de Tebas al Real Madrid, pum, pam. Sí. Es constante.
Sí, sí, pero me ha parecido desproporcionada la contestación que ha tenido y que, no lo sé, yo he visto desde fuera, ¿eh? Me ha parecido que a Tebas se le ha ido también un poco, ¿eh?
Sí, pero ayer me pareció escuchar al presidente de la federación que él por él sí que dien los audios del último partido de la dichosa jugada del empapado. ¿Dijo ayer?
Sí, que estará a disposición.
Claro, pero, claro, que se los den y ya está, y se acabó el problema.
No se los han dado al Real Madrid. Bueno, nos enrollamos y tenemos muchas cosas por delante, así que saludo al director de Onda Cero Madrid y al hombre que está en la mente de
la carita,
Carlo Ancelotti. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Fernando.
Muy buenas, impagable. Sí. Estoy mal pagado, Pepe, ya lo sabes.
Pues mira tú, siendo el jefe...
Te bajamos el sueldo rápido, tranquilo.
Siendo director, no, yo que tú...
Sí. Ya, pero de momento no puedo, porque quién son los demás, pero escúchame, gracias. No es por crítico.
Con los demás no andamos muy bien tampoco, ¿eh?
Ya, a ver, yo si queréis, si me nombráis, os subo el sueldo a todos. A ver, yo creo, vamos a bajar un poco el sufle. Uh-huh. Yo creo que Ancelotti, aparte de que había mucha gente en la sala, es la previa de un derbi, pues hoy hemos preguntado 19, 22 minutos ha durado la rueda de prensa. Es que ha habido un momento donde a mí me mira mucho, es verdad. No porque le guste, sino bueno, porque... bueno. Y estaba escribiendo lo que decía en la rueda de prensa. Y él ha hablado de... Yo soy de la vieja generación, del bolígrafo. Quizás porque estaba escribiendo con bolígrafo. Pero no, bueno, es verdad. Yo no soy muy fan de las redes sociales. Me parecen también invisibles. Quien le quiera dar pábulo o recorrido, allá ellos. Yo creo que eso es un estercolero. Yo le llamo el estercolero de Twitter o X. Carlos piensa igual. Han pensado en mí. Gracias, Carlos. Ojalá sigas... muchos años, como yo pienso en ti, tú pensando en mí. Hey. En el aspecto deportivo, aparte del Twitter, lo que ha dicho Tebas, se ha hablado de fútbol, de si los cuatro fantásticos van a seguir jugando partidos grandes. Ha puesto un ejemplo Ancelotti. ¿Cómo no lo voy a sacar si entre los cuatro llevan 60 y tantos goles? Yo lo cifro más, Carlos. 62 de 93, 22 Mbappé, 17 Vinicius, 13 Rodrigo Goes y 10 Jude Bellingham. Si le sumamos los 8 de Valverde, los 5 fantásticos serían 70 de 93. Yo lo único que les pido es calidad y compromiso a partes iguales. La combinación. Si no existe esas dos cosas juntas, calidad y compromiso, no hay éxito. Ha alabado de nuevo a Mbappé, llega humilde, nunca pidió jugar en un sitio determinado, ni tirar penaltis, ni tirar faltas. Estamos muy contentos con él, lo está haciendo fantásticamente bien. Y para el equilibrio no tengo por qué quitar a uno de los cuatro. Vuelve Camavinga, creo que no para ser titular, y apuesto por este once. Courtois, Lucas Vázquez, también recuperado, Mendy, Tchouaméni, Asensio, Ceballos, junto a Fede Valverde, Bellingham, Rodrigo Goes, Vinicius Junior y Kylian Mbappé.
Pues mañana más, mañana desde el Bernabéu 9, el partido desde las 7 y pico ya estará Fernando Burgos diciendo cositas de este partido, contando todo lo que haga el Real Madrid, incluso antes seguramente también. Gracias, Fernando.
Besito, buen fin de... Chao.
Adiós, adiós. Bueno, Ancelotti, a pregunta de Fernando Burgos, también ha defendido su labor al frente del Real Madrid, porque ha dicho, claro que me gustaría tener a Carvajal, claro que me gustaría tener a Militao, claro que me gustaría tener a Alaba, a Rüdiger, pero la gente no entiende que estamos en una situación de emergencia, que como dice Carlo Ancelotti, la situación del Real Madrid. Y hemos escuchado a Diego Pablo Simeone, pues vamos a preguntarle a Alejandro Mori cómo está el Atlético de Madrid y qué más cosas ha dicho el técnico argentino. Jano, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos ahí.
Hola, no. Buenas tardes, por decir algo, porque ahora. Hace frío en Majadahonda, nada más está lloviendo. Hola, buenas tardes.
Sigue, Jano, sí,
dale. Ahora, bueno, es que está la cosa complicada aquí, ¿eh? Está lloviendo en Majadahonda y hace fresco, pero voy, te tiro para adelante. Bueno, pues en el Atlético de Madrid, si el Madrid marca muchos goles, en el Atlético encaja muy pocos, ¿no? Tan solo 14. Yo creo que Simeone está pensando, no ha probado equipo, está pensando qué va a hacer mañana, pero yo no me imagino un equipo sin línea de 5 atrás, porque Simeone siempre que va al Bernabéu es bastante cauto e intenta hacer los partidos largos, como hizo ya en Barcelona frente al Barça en Montjuïc, donde consiguió la victoria. vamos a ver qué es lo que ocurre. Esta tarde vamos a sacar información, mañana se concentra el equipo a las 12:45 y bueno, había que preguntarle con todo el tema arbitral si se había puesto en la piel de Soto Grado, el colegiado de mañana. Uf. Y qué piensa de todo lo que está pasando.
La verdad no estoy pensando en cómo va a salir el árbitro, sino pensando cómo vamos a salir nosotros al partido, esperando poder hacer un partido en consecuencia de lo que venimos haciendo en este último tiempo y sabiendo que vamos a enfrentar a un rival con grandísimas individualidades y que eso obviamente tendremos que estar muy atentos a eso.
Al que no habrá que dejarle espacios, Félix, porque con espacios evidentemente son muy peligrosos y el Atlético de Madrid va a intentar controlar todo lo que pueda ese aspecto. Hoy no ha entrenado Riquelme con una indisposición, tiene un poquito de fiebre, yo creo que mañana puede entrar en la convocatoria sin problema, pero quien es baja seguro es Lenormand por sanción. Eso va a hacer que trastuque la línea defensiva y que tenga que probar, yo creo que va a entrar Javi Galán como tercer central junto al Lenglet y Jiménez y Lino en la banda izquierda para darle profundidad al equipo. Pero insisto, vamos a ver si se confirma todo esto. Mañana convocatoria y a las 12:45 el equipo se concentrará en el hotel habitual de cara al partido importantísimo, donde el Atlético de Madrid tiene mucho que ganar y poco que perder. Si gana se pondría líder con 2 puntos por encima del Madrid. Si pierde daría vida al Barcelona, pero tampoco sería un descalabro porque estaría a 4 puntos del conjunto blanco. Así que con tranquilidad.
Hoy te moja Jano, mañana no, ¿eh? Porque mañana el partido estará bajo techo, no te preocupes.
Con calefacción, sí, sí. Ahí, donde los
infinitos. Adiós, Jano.
Venga, un abrazo. Buen fin de semana.
Hasta luego. Así que mañana, derbi, 9:00 p.m. Me ha puesto ya carita el Borrascas.
No, ¿Qué te pasa? Me gusta lo que me cuenta Jano. Que ya sabes que yo de la línea de 5 la detesto. Y como salgamos como el día del Leverkusen, pues a palmarla. Pero si salimos valientes como la segunda parte, triunfo absoluto.
Bueno, pues eso en el derbi. Me dice Óscar Conde que ha contestado Tebas a la respuesta de Carlo Ancelotti, pues en cuanto lo podamos tener, porque yo aquí ahora mismo no lo tengo a disposición, enseguida me cuenta Óscar Conde, pero sí te digo que juegan esta noche el Rayo y el Valladolid, con partido importante para el conjunto rayista, que si gana ese partido se mete de lleno en la zona de competición europea y sumaría además pues 9 jornadas sin perder. Y tengo aquí ya la respuesta de Tebas. Carlo, quédate tranquilo, la competición española no está adulterada y todos queremos mejoras en la organización arbitral y llevamos tiempo exigiéndolas. Eso sí, curioso que el Real Madrid, tan preocupado ahora, formara parte de la directiva de la Federación Española hasta noviembre. O sea, vuelve Tebas a insistir que cuando estuvo el Real Madrid con Rubiales no hubo tantas quejas como ahora cuando está Tebas en la junta directiva de Rafael Luzán. Así que esa es la respuesta de Javier Tebas al entrenador del Real Madrid. Y te recuerdo también que el fin de semana es muy importante para otros dos equipos madrileños, porque el Getafe va a jugar el domingo a las 2 de la tarde en Vitoria, ojo allí con la nieve en estos días, y el domingo también a las 4:15 el Leganés visita al Valencia, y está el Valencia como para regalar cosas.
Ya te digo, que el lunes nos lo cuentas todo, cómo termina todo esto. Que tengas buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos.
Onda Cero, más de uno Madrid.
32 minutos que pasan de la 1:00 p.m. Vamos a ver cómo está el tráfico, por si tiene que salir en breve por las calles o por las carreteras de la región, que sepa por dónde meterse. Vamos a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente de salida de Madrid que está provocando el corte total de la A1 a la altura del circuito del Jarama. Encontrarán, eso sí, el desvío por la vía de servicio, pero mucha precaución en esta A1 cortada de salida, y también de entrada está cortado el carril izquierdo. Además, les pedimos precaución por las nieves que están provocando que la A1 esté transitable, pero con mucha precaución en el entorno de Robregordo. Al margen de todo ello, encontrarán tráfico lento de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, de salida por la A3 en Rivas y ya en la M40 Coslada dirección A3.
Gracias, Daniel, y vamos a ver cómo están las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Como era de esperar y es habitual, va subiendo también el tráfico dentro de la capital. En los últimos minutos han subido bastante los desplazamientos en la M30. Intenso en sentido sur, sobre todo en la parte oeste, a su paso por el Puente de los Franceses y Marqués de Monistrol, y ya en el este, en dos tramos, en la zona de Avenida de América y a su paso por la Avenida del Mediterráneo. En cuanto a las salidas de la ciudad, intensa hacia la A5 desde el Alto de Extremadura y hacia la A42, a su paso por Antonio López y Plaza Elíptica. Ya en el interior sube también la circulación en los paseos de la Castellana, Recoletos y Prado y los entornos de Cibeles y Atocha. Tráfico van a encontrar en ambos sentidos en la Gran Vía, en Carranza, Sagasta y Génova y en José Abascal. Al otro lado, intensificándose mucho en los últimos minutos, el eje Francisco Silvela y sobre todo Joaquín Costa, con el túnel de República Argentina ralentizado en sentido Francisco Silvela.
Gracias, Natalia. Que descanses. Hasta el lunes.
Hasta el lunes. Buen fin de semana.
Más de uno, Madrid.
Atentos niños y no tan niños, porque este fin de semana los personajes de Disney cobran vida y se trasladan hasta el Movistar Arena, ya sabe, el antiguo Wisin, para hacer un repasito por las diferentes películas. Pero lo hacen a través de coreografías sobre hielo. Irene Calderón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Sí, a través del patinaje sobre hielo cuentan historias como la de esta canción, de, bueno, la de Bella Durmiente, o también Buscando a Nemo, o Toy Story, historias con las que hemos disfrutado diferentes generaciones.
Escogemos algunos clásicos, porque por ahí hay niños que sí que les gusta seguir sabiendo de Blancanieves, de Cenicienta, pero sí que también involucramos películas más novedosas. Tratamos de contentar un poco a todos los gustos, e incluso también a los adultos, porque no dejamos de aparecer con Bella y Bestia, por ejemplo, y al final Bella y Bestia tiene unos cuantos años, ¿no?, de estrenado, pero sí que hay niños que siguen viendo esas películas. Por lo tanto, la forma de diseñarlos es intentar contar estas historias de una manera orgánica, de una manera mágica para los niños, y al final siempre hay un gran final y donde salen todos los personajes a escena para saludar a todo el público.
Este año el show se hace de la mano de Mickey, Minnie, el pato Donald y Goofy. También como novedad traen la película Encanto, y una que no puede faltar, dice Luciana, la directora de comunicación de la gira Disney, es Frozen, que aunque ya es una historia de hace algunos años, los niños la ven una y otra vez y esa tiene que estar 100%. Y Peppa, también interpretan a todos estos personajes alrededor de 25 o 30 patinadores de diferentes partes del mundo.
Que tengan una experiencia y una gran destreza a nivel de patinaje artístico, porque dentro del espectáculo no solo hay números en el hielo, sino también hay números aéreos. Y después también está esta parte actoral, porque hay que tener también dotes de expresión, ¿no? Que todo, cada uno de los personajes de Disney que nosotros conocemos tienen una forma de mover. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que emular en este caso es que Mickey se mueva como se mueve Mickey. Por lo tanto, estos actores deben aprender cómo ese personaje se mueve para poder representarlo en la pista de hielo.
Ensayan entre 3 o 4 horas al día y obviamente cada actor va vestido con el atuendo del personaje que interpreta. Algunos se cambian de vestuario porque les toca representar a diferentes personajes.
El cambio lo tienen que hacer rápido, ¿no? Y luego hay hasta peces, ¿no?, en el momento de Buscando a Nemo. Por lo tanto, todos esos trajes son bastante fáciles, por decirlo de alguna manera, de poner y sacar, ¿no? Porque tienen que hacerlo de una manera rápida. Por lo tanto, son como unas mallas que utilizan, que ya están súper preparados. Pero también dentro de lo que es el equipo de gente que viaja, son más de 100 personas, en este caso hay vestuaristas que son los que se ocupan de estar atentos para que ese vestuario esté listo para que en la siguiente escena los patinadores puedan ponerse, patinadores y patinadoras puedan ponerse el traje y puedan salir a patinar con el personaje que les toca.
4 meses tardan en hacer el vestuario de este espectáculo, y no solo es la parte de vestuario, también la escenografía y todo lo que se diseña para contar estas historias, que además es un decorado que debe poder viajar porque son 17 camiones los que han llegado a Madrid para poder representar este show. Disney on Ice, Mickey y sus amigos, es este espectáculo que se puede ver hoy, mañana y también el domingo en el Movistar Arena, y por cierto, aún quedan entradas.
Bueno, pues con los personajes de Disney, que te pega todo tanto, y es un personaje de Disney, es más guapa todavía si cabe que cualquiera de las de Disney. Que tengas un buen fin de semana, Ire.
Igualmente, Pepa.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Bueno, dejamos el hielo, aunque sea en el Movistar Arena, en la sierra. Frío es lo que viene para este fin de semana, totalmente invernal, que viene el sábado y el domingo. Y la bronquita semanal para meterle dentro el calorcito, ¿eh? Para que aguante todo esto. ¿Se puede ser guarrileño haciendo un mal uso del termostato de la calefacción de casa? Se puede ser muy guarrileño. Jorge Granulla, qué buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estás floja hoy. ¿Por? Tenías a huevo lo de la Bella y la Bestia. Con lo de Irene y...
Pero si tú eres monísimo también.
Ay, sí, sí.
Si yo tengo el equipo más guapo del planeta.
Bueno, que voy al jaleo. Si en verano ponemos la casa para enfriar cervezas y hacemos mal en invierno, no podemos tener nuestro hogar como para asar pollos. Mal vamos si estamos en camiseta. El impacto medioambiental y económico de no regular bien la temperatura es total. La temperatura ideal en nuestros hogares debería ser entre los 20 y los 22 grados por el día.
Unos poquitos grados, 2 o 3 grados, puede significar un consumo a lo mejor de un 30 o un 40% más. Con lo cual hay que tener mucha precaución en esa, en ese interés por mantener una temperatura que a una persona le parezca confortable, pero que desde un punto de vista de ahorro energético, pues está fuera de rango. Entonces, subir más de 22 grados no sería recomendable en invierno ahora.
Se trata de eficiencia energética, como explica Roberto Gómez Calvet, experto en suministro energético y profesor de empresa de la Universidad Europea. De no malgastar recursos, por mucho que tengamos el bolsillo y la cuenta corriente llena de euros.
Yo creo que los que se sientan que con 20, 22 grados están con frío, pues que se abriguen un poquito más, porque también hay que hacer un ajuste, digamos, más fino con la ropa. Y yo creo que con eso son parámetros convenientes y adecuados.
Y por la noche, mejor tapados y con el termostato a unos 18 grados centígrados. Una variable que es más difícil de controlar es la humedad y también influye mucho.
No hay que olvidarse que no solo el parámetro que te da bienestar es la temperatura. La humedad también, y esto no es tan fácil de controlar. Porque para la temperatura tenemos pues los sistemas de climatización, bombas de calor, radiadores, pero para la humedad no estamos tan familiarizados. Y tener valores de humedad por debajo de 40, por encima de 65, ya deja de ser situaciones más que incómodas, perjudiciales para la salud.
Poca humedad, sequedad de las mucosas, exceso de humedad, posibilidad de formación de moho. Una humedad del 50% sería lo adecuado. Además, hay que tener en cuenta que la tecnología en todo esto nos permite optimizar la casa, por ejemplo, con termostatos inteligentes.
Que no tenga que, a lo mejor en las horas en las que la vivienda está vacía, no tengan por qué climatizar la vivienda, que se puedan programar, incluso a distancia se pueden activar, utilizar ventilación adecuada, no ventilar... Por el hecho de ventilar todos los días a primera de la mañana, a lo mejor pueden ser en horas centrales del día, mantener los sistemas de calefacción adecuados, no taparlos, que ventilen bien, que transmitan bien el calor.
Por supuesto, aislar térmicamente la casa es una inversión a futuro porque el ahorro se nota en el consumo energético. Con el paso de los años, los aislantes pierden efectividad, así que este fin de semana os toca taponar todas las vías de aire de la casa.
Bueno, tampoco te pases, ¿eh? Vamos a taponar las salidas de aire. Yo lo que le voy a hacer es mandarle el guarrileño a una que me conozco y que tengo en casa.
Vale.
¡Boh! Nos cuece. Hasta la semana que viene.
Adiós,
hasta el lunes. ¿Desea tener una apariencia joven y saludable? Bueno, pues acuda a conocer el tratamiento con polinucleótidos de Clínica Barragán. Conseguirá estimular la regeneración de la piel, mejorando su firmeza y elasticidad, así como una apariencia más hidratada y radiante, con resultados naturales y duraderos y sin efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Otra que viene quejándose del frío. Isabela Iris, ¿cómo estás?
Yo me voy a quejar del frío hasta abril, por lo menos. ¡Ay, qué frío! ¡Que nieva! ¡Que está nevando! ¡Que estoy viendo por la ventana nevar! ¿Cómo no voy a tener frío, hombre? ¿Qué
pero claro,
frío?
Pero di, ¿dónde vives tú? ¿Dónde estás viendo nevar?
En el Escorial, sí, señor, en el Escorial. En el Escorial nieva. Es agua nieve, pero bueno, había unos copos hace un momentito interesantes. No me gusta el frío. No me gusta.
Ya somos
solo
dos.
Solo me gusta para una cosa. para los productos de temporada tan ricos que nos da. Ni más ni menos. Yo solo por los productos que trae. Sí.
Pero,
eso sí, ¿ves?
Escúchame.
A ver, algo uno tiene que tener. Sí.
¿Vamos con kilómetro cero, con cositas de aquí de la Comunidad de Madrid o qué?
Bueno, son de aquí y son de allá. Hoy voy a hacer un poquito de ruta, sí, de restaurantes que están preparando productos de temporada, pero es un poquito de allá. A ver, por ejemplo, te voy a hablar de la trufa negra. Trufa negra aquí en Madrid capital, no, ni en la Comunidad de Madrid no hay mucha. En Guadalajara sí que encontramos y nos tenemos que ir un poquito más lejos si queremos encontrar una buena trufa negra, que es por la zona de Soria y Castilla y León. Pero bueno, es que la trufa negra es algo, no sé, es como una joya. Es una joya además muy caprichosa, además está ahora en su máximo esplendor. Además porque es difícil de cultivar, muy complicado de recoger. Hay que tener perros adiestrados para tal fin. Antes eran cerdos, pero también se las comían, entonces quedaba un poco raro, que no sacaban ninguna.
Bueno,
la trufa es un producto, un hongo, que es querido o no, a partes iguales, querido y odiado, con ese olor a veces que parece que tiene a gas, ¿no?, a gas natural, y bueno, a mí me gusta mucho, es muy versátil además en la cocina, y con muy poquito producto se hacen platazos, porque el aroma que da y el sabor es impresionante. Están haciendo de esos platazos los hermanos Javier y Paco Aparicio en Salino, Cachivache y La Raquetista, los tres restaurantes que tienen. Durante todo el mes de febrero tienen varios platos con la trufa como protagonista, por ejemplo, el huevo trufado. El huevo trufado me parece una de las cosas más maravillosas, con un parmentier de mantequilla ahumada y una trufa negra rallada por encima, unos capelli de pasta fresca con un poquito de queso parmesano y trufa negra, y luego van a meter más sugerencias, risotto de setas con trufa negra y muchas cositas. La verdad que Javier Aparicio, a él le gusta mucho el respeto por la temporada, lo que decimos siempre, los platos o los productos de temporada es cuando están mejor, cuando mejor saben, cuando hay que tomarlos y cuando tienen pues esa autenticidad que queremos. Así que aquí en Salino, Cachivache y La Raquetista, esta trufa negra, ellos la traen de Soria, como te decía, que ahí está muy rica, pues la traen de ahí. Otro plato que es el que no te va a gustar, sí, un producto de temporada, ¿no? ¿Sí te gusta?
¿El qué? ¿La lamprea? ¿No?
¿La lamprea?
No.
Ya decía, yo digo, no te pegaba nada. No, yo te conozco, no te... La lamprea es una criatura milenaria. No sé cuántos millones de años lleva en la faz de la Tierra. Es fea la pobre, es muy fea, terrible. O sea, tiene un aspecto que parece un vampiro. Y aún así es un auténtico manjar. Además es un bocado muy codiciado, ya no solo ahora, sino en toda la historia de los grandes gastrónomos. El problema es que cada vez está habiendo menos y cada vez es más cara. Así que por eso hay que destacar pues los locales donde lo preparan. Como es, por ejemplo, Sal Negra, en Mateo Inurria 33. Porque Paco Pereira, su chef, que es gallego, la trae todos los años, le traen unas cuantas de Arbo, que ya sabes que es muy tradicional allí, la fiesta de la lamprea. Bueno, para que no te pongas mala, no te voy a contar el proceso de limpieza y preparación.
No, déjala, yo me la conozco, porque la gente insiste en contármelo una y otra vez.
Venga, pues en Sal Negra la preparan a la bordelesa, con unas verduritas, picatostes, arroz pilaf y una manzana asada, así para contrarrestar el sabor en boca, la potencia que tiene. Así que bueno, la lamprea, otro producto de temporada. Más producto de temporada, muy curioso.
¿Y el último,
además,
el calzot, Isa?
El calzot, cebolla dulce, con apariencia de puerro, muy finita de sabor. Me voy a Candeli, en la calle Ponzano, que están los hermanos Alberto y Francisco Rivera. Y bueno, pues ellos están haciendo un menú calzotada, que comienza con un pan tumaca y unos calzot a la brasa con salsa romescu, una branda de bacalao gratinada, una butifarrita con monchetas, unas chuletas de cordero rechal. Así que oye, con la historia de los calzot nos metemos un pedazo de menú por 52 euros. Terminamos con la crema catalana y está muy rica. Te toca hablar de la manzana otro día.
No, venga, cuéntamelo, pero muy rápido.
Te la cuento muy rápido. Mira, ayer fue el día del frutero y hay que concienciar a los pequeños. Bueno, pequeños hay a muchos mayores, porque los estudios que se están haciendo de cuánto se consume de fruta y verdura nos han dejado un poco regular. Bueno, pues ayer en el mercado de Barcelona, Angie Fernández, la cantante, presentó una canción muy chula y muy divertida que iba pues sobre la manzana, y la verdad que fue una acción para que niños y niñas con esta canción de fondo, Sonido del Paraíso, pues comieran manzana. Fue las manzanas Valventosa, que bueno, pues son unas de las más comidas en España, que es de la tipo Golden. Y bueno, Valvenosta, con esas manzanas y con ese día del frutero, quieren que potenciemos, que enseñemos a los niños a comer mucha fruta, mucha verdura, porque es muy buena y que la necesitamos para crecer y para vivir, vaya.
Exactamente.
Ala, y para no tener frío.
Yo creo que los,
para no tener frío.
Lo están haciendo. Ala, corre al frío, corre a salir. Sal a la calle si eres valiente, corre, si tienes lo que tienes que tener, corre.
No, no quiero.
No, pero es que ya luego se pueden hacer una maratón, sí, con estos fríos. O sea, sale a correr todas las mañanas, que no se crea mucho quejarse. Isa, que tengas un buen fin de semana.
Buen fin de...
Sendas madrileñas.
Pues vamos a quemar todo lo que nos ha dado Isabel Aire, si lo hacemos como siempre con Miguel Iglesias, que es fundador de sierranorte.com, el portal donde va, bueno, tiene todas estas excursiones que semana tras semana nos sugiere. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes.
Hola, Pepa, ¿qué tal? Pues aquí
¿dónde
estamos
nos llevas? Viernes.
Pues mira, hoy nos vamos a ir a descubrir un pueblo que no es que tenga pocos habitantes, sino que literalmente no tiene ninguno. Bellidas es un pueblo que dejó de serlo hace casi un siglo y lo más increíble es que está a solo 700 metros de la A1. Nunca fue una localidad grande, pero se sabe que hace unos 500 años llegaron a tener hasta 11 familias censadas, con una taberna y panadería, que no estaba mal para entonces, pero con el tiempo fue perdiendo población hasta que en los años 50 se abandonó el lugar el último vecino que quedaba. Hoy en día solo se mantiene habitable el caserío de Bellidas, la primera de las casas que se encuentra al llegar, que tiene un buen tamaño, huerta y pozo, y dicen que en los 90 la restauró un conocido actor que vive a temporadas usándola como un lugar de retiro y ensayo. No sé, Pepa, si te gustaría vivir en un pueblo así, estando sola.
No podría, imposible.
No podría.
No.
Bueno, pues puedes ir a visitarlo. Aunque en sierranorte.com nos damos más detalles, os resumo cómo llegar a este curioso lugar. Cogiendo la 1 hasta la salida 79 que indica Piñuecas, nos desviamos hasta llegar a una gasolinera donde podemos aparcar e iniciar la ruta. Junto a la glorieta que hay en la gasolinera sale un amplio camino que se divide en dos, el de la derecha en dirección a Oslos es el que nos llevará a Bellidas. El camino es llano, amplio y sin pérdida. A unos 500 metros a la izquierda podemos ver la espadaña que perdura de lo que fue una iglesia medieval de Santo Domingo. Como un kilómetro después se pasa junto a los restos de lo que fue una batería de artillería de la Guerra Civil y pocos metros después llegamos al caserío de Bellidas. Desde esta única casa con señales de vida se inicia un sendero que en su día fue la calle Real y hoy entre árboles y maleza se ven los muros derruidos de las antiguas casas de Bellidas hasta llegar a una última casona algo más completa. Desde aquí podemos volver o continuar el camino hasta llegar al arroyo de Pozas por el sendero que termina en la vecina Oslos. Así que espero, Pepa, que te haya llamado la atención y te apuntes a esta ruta, aunque no te quedes a vivir.
Sí, sí, no, darle una vueltecita por allí, por lo que fue este pueblecito, sin duda alguna, me apetece mucho, pero bien abrigada. Miguel, buen fin de semana.
Buen fin de semana y que disfrutéis de las sendas madrileñas. Maná, maná.
Bueno, pues señores, estamos a poquitos minutos para que sigan las 2 de la tarde y antes de que despidamos a Javier y en todos los aspectos, porque tiene que pasar, como antes le decía, por la ITV. Bueno, ¿te puedes creer, Hernández?
Dígame.
Que esta mañana he visto yo una noticia que no la logro encontrar en salud, diciendo que había un tratamiento para una pastilla. Para sí. Un tipo de cáncer, o creo sí. Que iban por ahí los tiros, que solucionaba sin necesidad de cirugía las hernias inguinales.
Ah, pues mira qué bien, ya podían haberlo sí. Descubierto un poco antes, que me habría pues venido sí. Francamente bien. Mira, el gasto medio de los madrileños en rebajas, Pepa, que nos hemos gastado casi 400 euros, un 15% más que en el 2024, la mayoría de los gastos va en ropa y sobre todo en calzado, un 74%. Espero que tengas ya comprado el regalo de San Valentín's, como me gusta a mí decirlo. Mira, cada
no,
español...
No, es que no lo tengo
ya, tú. Yo, a ver si me da tiempo. Mira, cada español se va a gastar en regalos una media de 95 euros. Eso sí, estamos perdiendo las buenas costumbres, porque el 48% de los regalos a nuestros seres queridos lo hacemos a través de online. Y no vamos a las tiendas a buscar ese detalle para la persona que queremos, como se hacía antiguamente, que era la parte romántica de todo esto. Y es que las buenas costumbres se van perdiendo. Yo sé que tú lo celebras al día siguiente, ¿a que sí?
Sí, yo celebro San Pantineta.
Eso es.
Pero yo no me parece que pierdas las buenas costumbres comprando online.
Es más,
o sea,
frío.
Vale que el comercio.
Es más frío,
yo lo prefiero, ¿no? El comercio, pero bueno, muchas cosas a lo mejor te es más sencillo, ¿no?
Bueno, no sé.
Encontrarlo online.
La cosa es tener un detalle con con la persona que queremos. Eso lo eso
sin
lo
duda. Sin duda. Bueno, que te echaremos de menos durante estos días. Intenta portarte bien. Intentaré. No montes ningún lío en el quirófano, no, que no, está no, muy no. feo.
Sí, está feo, sí.
Está feo.
Haré caso a los doctores.
Y nos vas contando cómo te vas recuperando.
Muy bien, un beso para todos y pasadlo bien.
Un beso enorme. Bueno, señores, que nos marchamos, que ahora mismo ya llega Elena Gijón para contarle Noticias Mediodía lo que está sucediendo en este viernes 7 de febrero. Que tenga un feliz fin de semana y hasta el lunes.